Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo pasando la tarde contigo hoy entre cantares, ¿eh? La tarde va de cantares. Ni ha habido valoración ni debemos esperarla. Sánchez no va a hacer una valoración de la sentencia de los ERE, el mayor caso de corrupción de la democracia que estuvo protagonizado por presidentes y consejeros socialistas. Nos ha confirmado que no va a haber valoración de Sánchez a primera hora de la tarde. La ministra portavoz, la ministra Cela, que utiliza la rueda de prensa del Consejo de Ministros para hacer valoraciones de cuestiones que se refieren a su partido. Así lo ha explicado Cela.
Es una sentencia dolorosa para aquellos que hemos compartido y apreciado la larga trayectoria en la vida pública de muchas de las personas afectadas.
Es interesante el lenguaje que ha utilizado Cela. Dolorosa por las personas que ha admirado la ministra por su larga trayectoria pública. No ha dicho que hayan sido condenadas, sino afectadas por la sentencia. Esas personas a las que admira la ministra Cela no están afectadas por la sentencia, están condenadas. Se puede admirar, daría más, a alguien que ha cometido un delito. O sea, una persona es más que los delitos que comete. La persona no se reduce nunca al delito que ha cometido. Y en quien ha cometido malversación o prevaricación pueden admirarse otras cosas, claro, no el hecho de la malversación o el hecho de la prevaricación. Pero una sentencia no es una fatalidad, no es algo que afecte a alguien. Una sentencia no es una enfermedad grave, o no es un rayo que te cae encima. No es una fatalidad, ya digo. Una sentencia condenatoria es una sentencia condenatoria por haber realizado conductas que están tipificadas en el Código Penal y que se consideran probadas. Hoy, en cualquier caso, el entorno de Sánchez tiene satisfacción porque se ha dado un paso que parece poca cosa, pero que es interesante para la investidura. Los canarios, los diputados canarios, se abren a apoyar la investidura. Ana Oramas es probablemente una de las mejores parlamentarias que tenemos desde hace mucho tiempo en el Congreso. Pero a pesar de ser una parlamentaria hábil, inteligente, hoy le ha costado mucho trabajo justificar el cambio de postura, sobre todo de Coalición Canaria. Hay dos diputados, uno de Coalición Canaria y otro de Nuevo Canaria. Oramas ha sido el azote de Iglesias, le ha llamado machista, le ha recordado los vínculos de su partido con Venezuela y dijo en su momento que ni por asomo apoyaría un gobierno de coalición.
No lo vamos a usar, jamás los canarios vamos a consentir que Podemos llegue al gobierno de este país.
Pero hoy ha dicho esto otro.
Y que Coalición Canaria estaría para escuchar, para dialogar y estaría también para ayudar a desbloquear una situación, una legislatura con responsabilidad.
Desbloquear con responsabilidad es permitir que gobierne ese gobierno de coalición que tanto criticó Ana Oramas en otros momentos. Ha puesto condiciones, saber qué va a hacer con Cataluña, Sánchez, saber qué va a hacer con la financiación, pero los partidos canarios como el PNV al final acaban apoyando a cualquier gobierno de cualquier signo si pueden sacar algo. Es así, el interés que representan es el interés de las islas o del País Vasco. Si los canarios, los dos, votan que sí, los dos diputados, Sánchez tendría 169 síes, y eso significaría que solo necesitaría la abstención de Esquerra, no la de Bildu. Claro, eso a Sánchez le viene estupendo. No necesitar la abstención de Bildu le viene fenomenal. Por eso es tan importante lo de los canarios. ¿Y cómo va la abstención de Esquerra? Pues desde este viernes hasta el martes, las bases del PSOE, de Podemos y de Izquierda Unida van a ver si apoyan o no la coalición. En Esquerra, ya sabes que preguntan, ¿estás de acuerdo con rechazar la investidura si previamente no hay un acuerdo para abordar el conflicto con el Estado a través de una mesa de negociación? Bueno, pues va a salir que sí, que rechazan la investidura los de Esquerra si no hay mesa de negociación. Pero es que a Sánchez lo de la mesa de negociación le parece una concesión pequeña y por eso hay satisfacción. Si se trata de una mesa de negociación, oye, pues estupendo, la damos y tenemos gobierno. La mesa de negociación es el Congreso. Si tú, en vez de darle la representación al Congreso, se la das a una mesa bilateral, estás expropiando la soberanía nacional y su expresión, que es el Congreso de los Diputados. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, pues a esta hora contamos también lo que es una buena noticia. Ha sido localizada en buen estado la mujer protegida por violencia machista y su bebé de 10 meses, de los que no se sabía nada desde ayer. La Guardia Civil ha verificado el paradero de ambos, aunque no se han ofrecido más detalles. Y otras cuestiones. 4 condenados por los ERE se juegan este jueves su ingreso en prisión. Será en una comparecencia a puerta cerrada, sin público y sin medios, en la que la Audiencia Provincial de Sevilla decidirá el destino de José Antonio Viera, Antonio Fernández, Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez. Sevilla, Manuel Salvador.
Se cita a comparecer para el próximo jueves a las 10 de la mañana a los exconsejeros socialistas Antonio Fernández y José Antonio Viera y a los exdirectores generales de trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez para decidir si ingresan o no en prisión tras su condena en el caso de los ERE. Son los que tienen las penas de prisión por encima de 7 años y la Fiscalía les aplica el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y por ende la medida no afecta, en cambio, al resto de condenados a penas de cárcel, como el expresidente José Antonio Griñán. La comparecencia, según el Tribunal Superior Andaluz, se celebrará a puerta cerrada, sin público ni medios de comunicación, y tienen la obligación de asistir los 4 acusados con sus respectivos abogados.
Actuaban en el ejercicio legítimo de su profesión, eso argumenta la Fiscalía de Madrid para recurrir la imputación de los periodistas por publicar informaciones del sumario secreto de los CDR en la Audiencia Nacional. Además, pide al juez que suspenda sus citaciones. Belén Ibáñez.
En su recurso, la Fiscalía afirma que la información publicada cumple con los requisitos constitucionales de información veraz e interés público, por lo que no es constitutiva de delito. Pide al juez que suspenda las citaciones de los periodistas de la cadena SER, El País, ABC, El Confidencial, El Mundo, La Vanguardia, El Español y Radio Televisión Española. A su juicio, no se les puede pedir responsabilidad penal, dado que actuaban en el ejercicio legítimo de su profesión, sin perjuicio de que si existen indicios de la presunta comisión de un delito contra la administración pública, se les pudiera citar como testigos para investigar el modo en el que obtuvieron la información. Pero no cabe delito al no formar parte del procedimiento judicial.
Y en la bolsa, la semana se salda prácticamente en tablas, a pesar de que hoy ha cerrado con importantes ganancias. Parque madrileño, Fernando Mañueco.
Sí, el índice IBEX 35 ha subido hoy un 0,4% hasta 9.254 puntos. Han tirado del mercado Telefónica, Repsol, las empresas acereras y los bancos. Y sigue disparada Supermercados Día. Esta semana ha subido más de un 60%. Los inversores siguen dándole vueltas a la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Está previsto que las negociaciones se reanuden la próxima semana. Hay esperanzas, pero también hay dudas. El apoyo de Washington a las protestas en Hong Kong complica la situación. Se dice ahora que el presidente Trump podría retrasar la entrada en vigor de los aranceles previstos para el 15 de diciembre si no se ha conseguido un acuerdo para entonces. Los inversores han saludado hoy el crecimiento del PIB de Alemania. Ha sido modesto, pero algo más de lo que se esperaba. Sin embargo, la economía del conjunto de la zona euro sigue completamente estancada.
Y en los deportes, la atención a esta hora la reclama el tenis. Santi Duque.
Porque desde hace unos minutos, Pilar, España está buscando las semifinales de la Copa Davis ante Argentina. Nos vamos hasta la Caja Mágica en Madrid. ¿Cómo marcha el partido, Ángel García? No tenemos esa comunicación con Ángel García. Se está enfrentando Pablo Carreño con Guido Pella. En el primer set estaba cayendo por 2-1 el conjunto español. Pueden escuchar la retransmisión íntegra de la eliminatoria en cope.es y en la aplicación de Tiempo de Juego. A las 9 conectaremos también con el inicio de la 14ª jornada de Liga con el partido que enfrenta al Levante y al Mallorca, y que sonará también en las emisoras Cope Más y en las opciones de audio de Movistar La Liga. Mañana viviremos un super sábado a la 1. El líder Barcelona visita al Leganés en Butar, que ha dicho Valverde en rueda de prensa que ha hablado con Piqué y le ve centrado para el choque a pesar de esta semana estar entre Madrid y Barcelona por la disputa de la Davis. Mañana a las 6:30 Granada Atlético de Madrid y a las 9 Real Madrid Real Sociedad con Vinicius fuera de la lista. Para las 4 de la tarde quedará el partido además entre el Betis y el Valencia. Y en baloncesto, 3 partidos hoy con representación española en la 10ª jornada de la Euroliga, todos ellos a las 9 de la noche. Barça Maccabi, Madrid CSK y Baskonia Zenit.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la empresa europea con la solución definitiva contra la humedad, te trae las noticias de Madrid.
Muy buenas tardes, en Madrid llueve y tenemos 11 grados de temperatura en el centro. Seguirá lloviendo durante toda la tarde. El fin de semana se presenta ya sin lluvia, pero con nubes y con temperaturas sin cambios. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay un camión volcado en la A3 en Rivas, sentido entrada. Otro accidente en la salida por la 1 en el Jarama. Además, problemas en las entradas por la 1 en Manoteras, por la 2 en la M30, por la A6 en Las Rozas. En las salidas por la 42 a la altura de Torrejón de la Calzada, por la 5 en Arroyomolinos, por la A6 en Torrelodones. problemas en ambos sentidos en la A4 en Pinto y en el enlace de la M40 con la A5. En la M40 en Coslada en ambos sentidos, en Mercamadrid sentido A4 y en Pozuelo, Ciudad de la Imagen, sentido A5. Escuchas La Tarde, te contamos todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Esta mañana podías leer y escuchar en varios medios cosas como esta. La inteligencia occidental seguía los pasos del espía ruso detectado en Cataluña. Se refiere a Denis Sergeyev, un general ruso que viajó a Barcelona en 2017 en vísperas del referéndum ilegal del 1 de octubre. Sergeyev es un veterano de la inteligencia rusa que ha operado durante al menos una década en distintos países. En Herrera en COPE, Carlos le preguntaba a David Alandete, experto en desinformación, en noticias falsas y autor de Fake News, la nueva arma de destrucción masiva, por este espía ruso.
Sergeyev está en busca y captura por Reino Unido por el envenenamiento del espía Sergei Skripal y su hija en una calle de Salisbury. Participó junto con otros dos espías en este intento de asesinato que resultó frustrado. Y estuvo en Cataluña, Lino, ha estado en Ucrania, ha estado en muchos otros sitios en los que el Estado ruso ha tenido labores de desestabilización. Esto lo dice el gobierno británico, muchas agencias de inteligencia occidentales.
Casi nada, ¿eh? Un siniestro personaje que parece sacado de una novela negra y cuya presencia en nuestro país ha hecho que la Audiencia Nacional estudie su supuesta relación con lo ocurrido en Cataluña como un intento más de Rusia por desestabilizar a los países de su entorno. Pues mira, vamos a seguir investigando precisamente en ese inquietante mundo de los espías, pero además contando la intrahistoria del espionaje a través de un libro que se titula Eso no estaba en mi libro de historia del espionaje. Su autor es Eduardo Juárez Valero, es historiador, escritor, profesor de la Universidad Carlos III. Nos atiende desde COPE Segovia. Hola, Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
O sea, quien crea que los espías son cosas del pasado, estamos muy equivocados.
Bueno, del pasado, del presente, del futuro, para tomar decisiones políticas, para tomar decisiones económicas, para tomar decisiones, necesitas saber claramente lo mejor, lo más importante de aquello que sea tu campo de acción para tomar una decisión correcta, ¿no? Por tanto, la necesidad de información siempre será precisa, por tanto, las personas que las captan pues son básicamente esenciales.
Como este tal Sergeyev, ¿no? Este personaje del que estamos hablando, no sé, cambian los métodos, pero el espía siempre es el mismo.
Bueno, pero fíjate, yo estaba escuchando lo que estabas diciendo y estaba escuchando, bueno, pues lo que se ha dicho en el programa de Carlos. Yo, es que para mí eso no es un espía, eso es un ejecutor, eso es un agente de campo. Un espía no mata gente.
¿Qué es un espía?
Claro, es que un espía no mata gente, ¿no? Eso es un asesino. Un espía lo que hace es captar información. Un espía es una persona que trabaja recogiendo, capturando información de un tercero de forma clandestina con el objetivo de servir a una organización o a una entidad para que tomen decisiones lo mejor y lo más aceptadas posibles. Es decir, eso no concuerda con ir y darle polonio a un tío que se ha evadido y cargártelo, ¿no?
Eso es más bien un mercenario, ¿no?
Eso es más bien un asesino, ¿no? Esos son ejecutores, asesinos, gente que está ahí atacando, eliminando vectores peligrosos para determinadas agencias, pero no exactamente eso es un espía, ¿no? Porque cuando uno reflexiona acerca de la historia, de los grandes espías de la historia, esto lo que hacían era coger información, esto no mataban a nadie, ¿sabes?
Vayamos entonces a esos grandes espías de la historia, pero antes, ¿cómo se documenta el autor de un libro sobre espías cuando la mayor parte de los archivos están clasificados?
Bueno, a través de documentación económica, porque está todo encriptado, está todo clasificado, bueno, está todo clasificado en España. Que tenemos una ley de secretos oficiales que tiene ya más años que la Carracuca. Además, te voy a decir una cosa, es una ley que tanto la original como la remodelación o la enmienda que sufre En los años 70 se hace no durante el periodo democrático, sino se hace durante el franquismo, ¿no? Por tanto, seguimos manteniendo una ley de secretos oficiales que es franquista, ¿no? Entonces, la documentación básica que utilizas es económica, porque aunque eso está clasificado, los pagos, a quién se paga, cómo se paga, dónde se paga, las partidas...
Ahí queda el rastro, ¿no?
Claro, ahí hay que seguir siempre, como decían en la magnífica película de Todos los hombres del presidente, como decía Garganta Profunda, sigue el dinero, ¿no? Entonces es lo que hacemos, seguir el dinero y localizarlos, incluso allá por la Edad Media o antes, ¿no? Los capturamos así, los enganchamos a través de la documentación económica.
Eduardo, ¿a quién se le reconoce el título de primer espía?
Buah, fíjate tú, la primera vez que aparece la palabra espía, yo la primera vez que la he encontrado, es una palabra de origen alemán, ¿no? La encuentro en el siglo XIV, en las relaciones entre Venecia y sus zonas de influencia, protegiendo la información del secreto de la producción de vidrio. O sea que el primer espía, tú fíjate, tendríamos que irnos pues casi al mundo egipcio, ¿no? Pero con nombre y apellidos, es muy complicado encontrar alguno, ¿no? Generalmente no decimos el primer espía, el gran espía. Yo he conocido espías muy, muy antiguos, los más antiguos que yo conozco con nombre y apellidos pues son del siglo XV, del siglo XIV, por allí, ¿no? Por ejemplo, recuerdo un espía de la familia Brabanel que tenía que capturar información, un judío de origen toledano en Inglaterra, ¿no? Este, como le faltaban dos dientes y era muy fácil de identificar, se fabricó los dos dientes con marfil, ¿no? O sea, que el tío a dos dientes se hizo un puente magnífico allá por el siglo
solo,
XIV, ¿no? Pero sí, digamos que no existe un nombre de este es el primer espía de la historia, ¿no?
Si algo pudieran mis versos, puedes, Madrid, estar cierta que has de vivir en mi pluma, ya que en la del tiempo mueras. ¡Qué asco! He visto París, Bruselas, Venecia, Roma. Son ciudades que van a donde van y están ya hechas. Madrid no, ni se hará. Ella quiere ser diferente y lo consigue.
Oye, tú dices que Francisco de Quevedo fue un maestro del espionaje.
Bueno, la verdad es que... ¿Qué hacía en Italia, sabes? Es que una vez, esto lo comentaba el otro día con unos alumnos, con unos estudiantes, yo decía, pero vamos a ver, ¿qué hacía Velázquez en Italia, hombre? ¿Pintar? ¿Qué hacía Quevedo en Italia, no? ¿Qué hacía Quevedo en Italia? ¿Ir a ver a su tío? ¿Qué hacía Jorge Juan en Italia? ¿Ir a ver a Royal Society y a conocer la gran cultura británica? Bueno, en realidad son agentes de campo que son enviados por su especial habilidad, su conocimiento de idiomas y sobre todo su gran capacidad de liderazgo para generar redes de información y captarla. En el caso de Quevedo, lo que ocurre es que a veces el personaje oculta a la persona, ¿no? Él gran parte de su vida estuvo al servicio de los intereses de la monarquía hispánica, ¿no? Y entonces por ello, pues él se ve involucrado en el inicio, ¿no? El inicio de una acción encubierta de estas salvajes, ¿no? Para matar al perro y acabar con la rabia, ¿no? Que era cargarse a toda la cúpula política de la República de Venecia, el día en que sacan el Bucentoro, ese pedazo de góndola, barco dorado en el que escenifican la boda, el matrimonio entre Venecia y el mar, y entonces el objetivo era bombardearlo, ¿no? Estas ideas, dices tú, bueno, ¿cómo se les ocurre a alguien una idea de esta de poner una bomba y matar a todo el gobierno entero? Bueno, también lo intentó este Guy Fawkes, ¿no? Y sus colegas, ¿no? En la famosa conspiración de la pólvora en el Parlamento británico a principios del siglo XVII, ¿no?
Oye, Eduardo, fíjate, si andamos también en el tiempo, porque hay tantos espías, no podemos hablar de todos. Pero mira, esta semana aquí, en el programa, conocíamos el documental sobre el español que lideró el equipo el grupo de españoles que ayudaron a descifrar los mensajes de la máquina Enigma, el español que se llamaba Faustino Antonio Camazón.
Si suponemos que 10 personas comprueban cada una de las configuraciones y en la comprobación tardan un minuto, el tiempo que hubieran tardado en comprobarlas todas, hubiera sido 30 billones de años. Billones con B, en comprobar todas las configuraciones.
Estoy diseñando una máquina que nos permitirá descifrar todos los mensajes, todos los días, al instante.
Hay que decir que su jefe, Alan Turing, el precursor de la computación moderna, también es uno de los grandes espías, o eso dices tú en el libro.
Sí, efectivamente, bueno, él trabaja en esto, ¿no? Trabaja luchando contra el sistema de encriptación de mensajes de los nazis. Bueno, es un equipo enorme. Lo que ocurre, ¿sabes qué pasa? Que tanto el cine como la literatura se ha centrado mucho en Alan Turing, precisamente por el tipo de persona que era, por la genialidad de su capacidad y sobre todo por el final que tuvo, ¿no? El final que tuvo tan terrible, ¿no? Que se suicidó, ¿no? Antes de sufrir la castración, o por sufrir la castración clínica, ¿no? Por su homosexualidad. Lo cierto es que el cine lo simplifica mucho, ¿no? Y aparece él con otros tres y ya ellos son capaces de eliminar todo. Era un equipo enorme, ¿no? El que tenía allí el precursor, ¿no? del MI6 para romper esa máquina Enigma, que no la rompen, ¿eh? Lo que ocurre es, digámoslo de esta manera, que consiguen en una posición y en un momento determinado consiguen sacar una secuencia de descifrado, ¿no? No consiguen descifrar la máquina. Y además había otra máquina también para cifrar otro tipo de mensajes, no solo estos, que eran los operativos, que esa no la descifraron, ¿no? Bueno, aún así, es un logro increíble, ¿no? Sobre todo por el principio en el que se sustenta Alan Turing, que es para derrotar una máquina hace falta otra máquina, ¿no? Yo creo que el principio básico es muy divertido, sobre todo muy ingenioso. Y efectivamente había ahí estaba ese español y mucha más gente, ¿no?
Bueno, y luego no podemos dejar de comentar, aunque sea brevemente, todo lo que envolvió el magnicidio de John Fitzgerald Kennedy.
La presencia del ejército se habría sentido en las calles, pero no hicieron nada de eso. Prescindieron de las reglas más elementales de seguridad. Y ese es el mejor indicio de que había un complot en Dallas.
El famoso complot.
Pues sí, la verdad es que lo interesante de estos casos, mira, yo el otro día hablaba también con un compañero sobre el ataque contra, el asesinato de Carrero Blanco. Sorprende sobre todo la ausencia de prevención, ¿no? De los servicios de inteligencia ante la existencia de una acción de estas características, ¿no? Sí es cierto que en la historia hemos encontrado magnicidios cometidos por una sola persona, pero cuando no existía la idea de una protección brutal, total, alrededor de los dirigentes, ¿no? En el caso de Kennedy es indiscutible que la ausencia de posicionamiento, de participación de los servicios de inteligencia, pues es cuando menos alarmante, ¿no?
Bueno, y como estas historias, mil más que hay en este libro y algunas que serían también muy sorprendentes, como por ejemplo, aunque esto algo se sabe, del mago Harry Houdini, bueno, y tantos más.
Sí, bueno, es muy divertido, ¿no?
Sí, sí.
Es muy divertido. Sobre todo además, fíjate, perdona que te interrumpa, sobre todo además el reconocer que el asumido como el gran espía, el super espía o el espía que engañó a todo el mundo, el espía que engañó, incluso se engañó a sí mismo, el espía que paró o que cambió el curso de la historia es un español, es Juan Puyol, que gracias a su acción como Garbo o Alaric, ¿no?
Cierto, sí.
Él consiguió detener, ¿no? el progreso, o sobre todo permitir o ayudar a que fuera un éxito el desembarco de Normandía, confundiendo con eso que habéis empezado hablando de la desinformación, que es algo nada nuevo, sino muy viejo, el ensuciar, el meter ruido, el confundir con informaciones falsas a tu enemigo, a tu oponente, pues eso es lo que consigue él, ¿no? La verdad es que yo recomiendo investigarlo y que la gente lea sobre Juan Puyol, porque como en tantas otras cosas, los españoles tenemos personas, que no personajes, dignas de mención en todos los campos que pueda generar la historia de la humanidad. Y Juan Puyol, si se llamase John Sturgeon o algo así, habría sido un personaje mitificado durante décadas, ¿no? Y este hombre desapareció de la faz de la Tierra y fue encontrado en los años 90, ¿no? O sea, yo quiero decirte que es un personaje digno de recordar.
Eso no estaba en mi libro de historia del espionaje de Eduardo Juárez. Gracias.
Un placer.
Buenas tardes.
Chao.
Bruised and battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. Saw my reflection in a window and didn't.
Estamos hablando hoy mucho de que está lloviendo prácticamente en toda España. Han subido un pelín las temperaturas. La verdad es que hemos tenido en los últimos días temperaturas muy frías, invernales, nieve en muchas zonas de España, y esto lo que ha permitido es que se haya adelantado la temporada de esquí. Ya están todos los aficionados al esquí, vamos, con todo preparado, ¿no? Por ejemplo, fíjate, hoy mismo, la temporada navacerrada. Lo hace por primera vez en su historia un 22 de noviembre. Bueno, Cristina Garaeta es la dueña del Hotel El Corzo. Hola, Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
¿Cómo
¿qué
estás?
Tal?
Hoy hay mucha nieve, entonces, en la Sierra,
sí,
de Madrid.
Sí, pero hoy ha estado lloviendo bastante por la mañana, pero bueno, como la temperatura no ha sido muy, muy alta, pues ahí aguantamos. Además, esta noche hay previsiones de nieve y mañana también. Esperemos que siga nevando y que de verdad no se nos fastidie la temporada.
Sobre todo porque, bueno, fíjate, es la posibilidad de abrir tan pronto, ¿no?, las pistas de esquí, y me imagino que para todos los negocios de la zona será muy bueno, ¿no?
Claro, hombre, para nosotros el que haya nieve, sobre todo arriba, ¿no?, en el puerto y en las pistas, pues si no hay nieve, las pistas no abren y, bueno, aunque nosotros no nos podamos defender más o menos, ¿no?, pero no tiene nada que ver, claro, cuando hay nieve y las pistas están abiertas, pues el aforo de gente es tremendo.
Bueno, pues entonces, hay nieve, ahora hay que, digamos, que esperar que se mantenga y que la lluvia que está cayendo en las últimas horas no acabe con ella, porque la intención, como decimos, es abrir ya las pistas y que toda la gente interesada pueda acudir a disfrutar de la nieve y a esquiar. Cristina Garaita, gracias.
Muchas gracias a vosotros y enhorabuena por vuestro premio de ayer.
Muchísimas gracias, gracias.
Nada, un abrazo.
Bueno, un abrazo. Esto pasa en Navacerrada. Vamos a ver cuál es la situación en Sierra Nevada, porque allí la previsión es que se pueda abrir la estación mañana mismo. Uno de los instructores es Javier Caraballo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Están listas ya las pistas para esquiar?
Están perfectamente listas, pisadas, compactadas y todo para mañana, que a las 9 de la mañana estén abriendo los telecabinas.
¿Y qué previsión de tiempo tenéis para el fin de semana?
Vamos a ver, para mañana esperamos un tiempo regular. Rachar de viento de hasta 60 kilómetros por hora, más o menos hasta mediodía, y ya para el domingo, pues sol.
O sea que mañana a lo mejor con más dificultad, pero vamos, que el domingo va a estar aquello hasta arriba, ¿no?
Ahí está, el domingo esperamos que llegue, vamos, que esté media España allí metida.
Javier, ¿es habitual en Sierra Nevada que podáis abrir la temporada a un 22 de noviembre?
Sí, de hecho el año pasado para principios de noviembre había un espesor de nieve de cerca de medio metro, que se podía haber abierto a principios de noviembre, pero mantuvieron por temas de que en esas fechas se te puede meter una ola de un poquito de calor,
claro,
y que no llegue a estar a la calidad óptima que se espera aquí en Sierra Nevada del estado de la nieve.
Bueno, pues lo importante ahora es que se mantenga. ¿Qué espesores tenéis ahora mismo en la estación?
Ahora mismo, pues tenemos desde un metro en la parte superior, medio metro, 30 centímetros, un poquito en función. Como tenemos ese cambio de altitud tan grande, en función de dónde vayas viendo, vamos teniendo ese tipo de espesores.
Bueno, pues ¿qué tipo de familias o de personas suelen acudir a esquiar en Sierra Nevada? De todo, familias, grupos de amigos, de todo, ¿no?
Sierra Nevada, vamos, abarca todo, tanto escolares como grupos de amigos, gente joven, familias que vienen a pasar sus días de vacaciones de invierno a la estación y, bueno, y mucho público extranjero también.
Y mucha gente que querrá aprender, ¿no, Javier? Que tendrás tú que darle clases o para aprender o de perfeccionamiento, ¿no?
Ahí está, eso está claro.
Para vosotros es importante que empiece pronto la temporada, supongo, ¿no?
Sí, es muy importante en el sentido de que la preparación física que tiene que tener el profesor, tanto física como técnica, es primordial en los primeros días el poder entrenar un poco antes de poder empezar la temporada de esquí y para luego dar una calidad óptima dentro de la clase.
Vamos, que tú ya has hecho unas cuantas bajadas.
Hombre, hemos intentado, aunque sea con travesía, hemos estado subiendo y bajando montaña.
Bueno, Javier, pues que tengáis una buena temporada. Gracias por atendernos. Venga. Y que mañana la inauguréis pues a lo grande, ¿no? Por lo menos el domingo, que ya va a hacer buen tiempo.
Eso es, os esperamos aquí en Sierra Nevada a todos.
Buenas tardes.
Venga, buenas tardes.
Yo seré el viento que va, navegaré por tu oscuridad. Tú, Rocío.
Dice Rosa Muñoz, nuestra técnico, que esto lo canta mucho la gente.
La gente, claro. Tenemos aquí un pequeño debate. Estamos diciendo, a ver qué gente. Vamos a ver.
¿Qué gente? ¿La gente, gente?
La gente, gente.
La gente canta mucho por Miguel Bosé. Y en concreto por esta canción, no
bueno,
sé yo.
Bueno, esta nos la sabemos todos, eso es verdad.
No, yo no.
¿Ah, no?
No, yo me sé Linda, que es la que me gusta de Miguel Bosé.
Qué romántica eres, de verdad, Pilar.
Y Super Superman, no, no. Bueno, no, eso es la prehistoria.
Ay,
de,
madre.
De su música.
Bueno.
Bueno, venga, tira.
Estamos hablando de si los oyentes sois cantarines o no en este día de Santa Cecilia. Y a ver si podemos ayudar a este oyente.
No sé ayer de dónde... ¿De dónde ni cómo mi hija de 4 años sacó la canción esa de yo quiero marcha, marcha, yo quiero marcha, marcha? Y llevo desde ayer todo el día con la musiquita en la cabeza. Yo quiero marcha, marcha, yo quiero marcha, marcha. Una canción que no es de las que a mí más me gusta, pero la llevo metida en la cabeza desde ayer. Vamos, desde ayer sin parar ahí. Yo quiero marcha, marcha.
Yo quiero marcha, marcha. Yo quiero marcha, marcha.
Ahí la tienes.
¿Tú quieres marcha? Yo quiero marcha, marcha.
Esa es de la peli Madagascar, ¿eh?
Tienes razón. O sea, hay determinado tipo de canciones que aunque no te gusten, es escucharla, porque aquí la está poniendo y dices, madre mía, por favor, quita eso, que ya no se me quita de la cabeza en todo el día. Algo tienen.
Sí, esa es una de ellas. Y esta es otra, Pilar. Escuchamos a otro oyente.
Buenas tardes a todos. Yo la canción que se me mete en la cabeza y que la tengo dando vueltas 200 millones de veces, no la puedo escuchar, es esa que decía, que te perdone yo, que te perdone, como si yo fuera el santo cachón. Yo no sé de quién es ni quién la canta, pero Dios de mi vida, como la escuche ya la tengo 17 días metida en la cabeza. Un saludo y un abrazo a todos.
Bueno, pues vamos a hacerle el favor a este oyente y se lo vamos a poner.
Que te perdone yo, que te perdone, como si yo fuera el santo cachón.
¿Pero qué es esto?
Mira, mi cara de yo soy un hombre y no hay que andar repartiendo perdón.
Es buenísima, buenísima, Pilar. Llevamos... Los embajadores del vallenato son, ¿no?
Sí, sí.
El santo cachón. Pero estamos toda la tarde con esta canción en la cabeza, te lo puedo asegurar, ¿eh?
No, es que se te pega, ¿no? Se te pega así.
Perdón. Ay, sí.
Sí, esto de las canciones machaconas que no puedes sacarte de la cabeza es muy bueno, en fin.
Claro, bueno, me da tiempo a ponerte otra.
Venga.
Venga, una que triunfa entre los más peques de la casa.
En mi casa hay una canción que desde hace un tiempo prácticamente se canta a todas horas. Tengo 2 niños pequeños, uno de 2 años y otro de 5. Y es así.
Baby shark, tuturuturu, baby shark, tuturuturu, baby shark. Mamá sal tu 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 tu, mamá sal tu 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 tu, mamá sal.
Ahí te he dado, esta te gusta, ¿eh?
Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Qué ritmazo?
El Baby Shark, moderno.
¿Pero qué es esto, por favor? Lo que me estoy perdiendo, claro, por no tener niños pequeños en casa.
No vienes a las fiestas de cumpleaños, te voy a invitar la próxima vez.
O sea, esto es el hit total en los cumpleaños infantiles.
Este es el hit.
Nivelazo, me gusta, ¿sí? Muchísimo.
Olvídate tú ya del Coco Guagua y todas esas cosas. Esto es el Baby Shark.
Pero bueno, qué fuerte, sí, sí. Qué bueno, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias a los oyentes, por descubrirlo. Por descubrímelo a mí, que entiendo que vosotros sí lo conocéis. Y por este niño tan mono que cantaba tan bien. Bueno, pues eso, de eso estamos hablando. O más bien cantando esta tarde. Y esas canciones que efectivamente además se te meten ahí machaconamente en la cabeza y no salen. Nos las cantas en el 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Por qué sube el pollo?
¿Qué precio tiene una hectárea en tu comunidad autónoma?
Las respuestas a estas y a más preguntas las encuentras en COPE, con César Lumbreras. Este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular.
Estas son las 7 noticias más importantes de la última semana, que ha sido muy movida. El aceite de oliva, las aceitunas, el vino...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano en la radio española. También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Es mono, pero si bailara sin mover la cabeza como una paloma y me mirara como mira su equipo...
Enamorarte de Europa te costará poco. Vuela desde 34,99€ con Vueling y viajes El Corte Inglés. Vueling, 15 años Loving Places. Más información y reservas en viajes El Corte Inglés.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma es tuya. Y si nos cambiamos de piso nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa.
Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hola, hermanita, ¿qué tal? Que... Oye, ¿tú te acuerdas de lo pesado que era papá con lo de juntarnos a todos para darnos la lotería de Navidad? Pues que... no sé, que ahora que no está lo entiendo. Así que he cogido el mismo número para todos los hermanos y que hemos quedado en casa el domingo. Anda, vente y comemos todos juntos.
Cuando compartes un décimo, compartes mucho más. 22 de diciembre, Lotería de Navidad, el sorteo que nos une.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Sidi, la nueva novela de Arturo Pérez Reverte. Una mezcla prodigiosa de historia y ficción. Sidi, el Cid de Arturo Pérez Reverte, ha conquistado a crítica y lectores. Así se cuenta una leyenda. Sidi. Publicado por Alfaguara.
¿Qué tienen de especial los Honda Black Days? Que además de llevarte todo un Honda con un descuento alucinante, puedes ganar un fin de semana en PortAventura World. Date prisa y vive la aventura de los Honda Black Days del 13 al 30 de noviembre en la red de concesionarios de automóviles Honda. ¡Es una oferta limitada! Condiciones en Honda.es.
Con las soluciones Paga Menos de Carrefour tienes un 3x2 en más de 5.000 productos hasta el 4 de diciembre, como en todas las pizzas Buitoni. Es decir, pagas 2 y te llevas 3. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
La mano de Dios lo sacó de su cautiverio para unirse a nosotros.
Yo lo proclamo también. Claro, proclamo.
Anthony Quinn.
Acepto. Si por ellos hemos de luchar, lucharemos.
Las sandalias del pescador. El viernes... a las 10:30 de la noche, Fe en el Cine, en 13.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Esta semana decíamos adiós a uno de los últimos de una generación, la de los grandes actores de doblaje españoles. Cada vez nos van quedando menos y cada vez que perdemos a uno de ellos lo sentimos pues como si fuera un ser querido, porque claro, es que hemos crecido con ellos, escuchando sus magníficas voces y hemos disfrutado de esas interpretaciones geniales que acompañaban a los grandes actores y actrices de la época dorada de Hollywood. Hoy queremos rendirles homenaje a todos ellos a través de la figura de Arsenio Corsellas, que fallecía el lunes a los 86 años.
Yo no puedo decirle eso. En primer lugar, no me creería. Además, preferiría que él no supiese que he hablado con usted.
Oye, Carol, sé que es un rudo golpe para ti despertar en un motel y casada, pero ¿también es la primera vez que me ocurre a mí?
Tú me necesitas. Incluso papá. Papá me necesita. El pueblo me necesita.
Firmaré. Firmo Enrique Rex y no se hable más. Si he condenado a nobles y plebeyos, ¿por qué no a una reina?
Ese tiburón se traga a uno entero.
Una sola voz para toda una serie de caras famosísimas: Charlton Heston, Rock Hudson, Nick Nolte, Richard Burton o Robert Shaw en Tiburón. Arsenio Corsellas nació en Figueras en 1933, trabajó en Radio Juventud y Radio Nacional, pero sobre todo es conocido por haber doblado más de 1.000 películas. Prestó su voz a muchos actores, pero algunos lo identificamos especialmente con su voz, por encima de todos, yo creo, a Sean Connery, ¿no? Al que dobló en 22 ocasiones, incluyendo papeles emblemáticos como el de James Bond.
Esta bomba tiene en su interior un pequeño giroscopio. Cualquier movimiento por su parte puede convertirle en papilla. Si comprende lo que le estoy diciendo, asienta con la cabeza.
Normalmente los grandes actores de doblaje han ido envejeciendo junto a los actores originales, claro, pero nos preguntamos qué pasa cuando el actor de doblaje habitual desaparece. ¿Cómo afecta a las nuevas películas? Urbano Canal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué pasa, Urbano, no?
Claro, ¿qué pasa con esos actores, no? Como has dicho, la mayoría, pues bueno, van envejeciendo juntos, porque el tiempo pasa para todos igual. Ya no están entre nosotros ni Charlton Heston, ni Rock Hudson, ni Robert Shaw, por ejemplo, pero sí está Nick Nolte, que se está recuperando un poco de sus adicciones. O Sean Connery, que aún tiene 89 años. Mm. Aún, digo.
Fíjate, casi nada. Pero que está, se dice que puede volver sí, a alguna película
está
ahora.
Está retirado, pero se ha dicho que podría volver para una última película de Indiana Jones. ¿Quién sabe? A lo mejor, pues eso tenemos ahí, doblando a este hombre, a Corsellas.
Arsenio. ¿Qué destacarías de Arsenio Corsellas?
Me diría que es uno de los grandes, ¿no? De esa última generación, de los Ricardo Solans, los Pepe Guardiolas, esta gente, ¿no? Para nosotros, Nick Nolte es él. Connery, pues casi también. Pero hay que destacar que hemos escuchado en su voz algunas de las frases más célebres del cine. ¿Quién no se acuerda de esta, por ejemplo?
Louis, presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad. You must
remember this. La voz de Humphrey Bogart
casi
en Casablanca,
nada,
¿no?
Casi nada.
Bueno,
nada.
Pues ese, el inolvidable Rick Blaine y ese final de Casablanca. Y no hemos nombrado al principio a otro de los grandes actores a los que puso voz. Se trata de Burt Lancaster, aquí lo vamos a escuchar en un papelón, el del juez nazi Ernst Janning en Vencedores o Vencidos.
Solo cuando hayan comprendido esto, comprenderán lo que significó Hitler para nosotros. Porque entonces él nos dijo: alzad la cabeza, sentid el orgullo de ser alemanes. Entre nosotros hay diablos, comunistas, liberales, judíos, gitanos. Cuando consigamos acabar con ellos, se acabará también vuestra miseria. Era la vieja, la viejísima historia del cordero propiciatorio.
Oye, Urbano, ¿y ha habido casos en los que hayamos tenido que hacernos a una voz totalmente distinta al faltar un actor de doblaje? Porque eso causa, sí, a veces, hasta un trauma, podríamos decir. Por ejemplo, yo me acuerdo, ¿no? A Meryl Streep.
Sí,
¿no? Meryl Streep, yo creo que ha cambiado de voz, ¿verdad?
Ha cambiado de voz, sí, algunas veces, porque podemos recordarla siempre con una voz bastante característica, que es la de Rosa Guiñón, que ha sido Meryl Streep nada menos que en 43
películas.
Bueno, pues eso, esta voz es la que normalmente asociamos a Meryl Streep.
¿Cómo que no vendrás a cenar? ¿Y a dónde va el señorito, si se puede saber? Con los amigos, ¿no? Mañana duermes hasta las tantas como un marqués y ya está. Si es que no hay quien te vea el pelo. Vienes, te vas, como si estuvieras en un hotel.
Qué curioso. O sea, esta es la habitual voz,
sí,
con la que
es la
escuchamos, ¿verdad? Meryl Streep, sí.
Meryl Streep. Y, bueno, pues hay dos ejemplos. Uno más reciente y otro más antiguo, en el que no fue esa la voz de Meryl Streep. Vamos al reciente.
He venido a pedirte consejo, Bob. No permiso.
No sé si nos suena esta voz, yo creo que
a
no.
¿A mí así, me tiene que sonar?
No. Bueno, puede sonarte porque es la voz de Vicky Peña, que
¿la
es una actriz a la
Anda.
Que hemos visto en películas de Almodóvar,
sí,
por
sí,
ejemplo.
Sí, sí, sí.
Y esta la doblaba en 2017 en Los archivos del Pentágono.
Fíjate.
O sea, que es curioso, pero también hay que tener memoria y recordar. Si nos acordamos un poquito de lo que fue Kramer contra Kramer, recordaremos a Dustin Hoffman y una joven Meryl Streep en escenas como esta.
Dime, ¿qué pasa?
Cuando desperté esta mañana, empecé a pensar en Billy. Me lo imaginé despertándose en su cuarto con las nubecitas que yo pinté en las paredes y pensé que debía haber pintado nubes en casa.
Claro, tú ahora me dices, si estás Meryl Streep, yo te digo, pues no me suena de nada.
Lo que pasa es que era mucho más joven, estamos hablando de 1980 y esta era la voz de Lucía Esteban.
Oye, vamos con más casos de voces habituales que han sido sustituidas. ¿Alguna actriz a la que, por ejemplo, hayamos visto mucho?
Por ejemplo, Sigourney Weaver.
¿Sí? Sí,
su voz habitual es la de María Luisa Solá, ella es Sigourney en 38 películas. También es la de Glenn Close en 37 o Susan Sarandon en 57
casi
ocasiones.
Casi nada.
Pero vamos a ver que en la misma saga, la de Alien, Sigourney puede tener la voz de esta gran actriz de doblaje que es María Luisa Solá.
¿Estás bromeando? De eso salió ácido cuando estaba vivo. ¿Qué pasará ahora que está muerto?
Pero también la teniente Ripley puede tener esta voz.
¿Ha bajado el coeficiente de inteligencia mientras yo estuve fuera?
o incluso esta.
El ser humano ha disfrutado de ese privilegio desde la edad de piedra. ¿Te programaron para ser una gilipollas?
Ay, muy diferentes.
Sí, sí, muy diferentes.
O sea, que hemos escuchado a la teniente Ripley con tres voces totalmente diferentes.
La habitual es la de María Luisa Solá, dices,
la de María Luisa,
¿no?
Sola, Sola, sí. Que es Alien, la primera, en 1979. También hemos escuchado a Carmen Elías, que es también otra actriz conocida, en Aliens en 1986, la segunda. O Licia Alonso en Aliens 3 y El Regreso, que bueno, son del 92 y del 97.
Oye, ¿algún ejemplo más para destacar? No sé, es que hay voces que siempre asociamos a un actor muy determinado, ¿no?
Sin duda, pero hay veces que nos falla la memoria. Te voy a demostrar por qué. Siempre hemos asociado aquí en España a Woody Allen con una voz, que es la de Joan Pera.
No puedo aflojar los puños si hay turbulencias. Soy ateo, ¿sabes?
Sí, uh-huh. Vamos, sí. Para mí, sí, es Woody Allen.
Esta es la voz de Woody Allen, la de Joan Pera. Lo que pasa es que Joan Pera tomó el testigo de otro gran actor de doblaje que falleció en 1988 por un cáncer de pulmón. Se llama Miguel Ángel Valdivieso, que le puso actor, bueno, a todas las películas de Woody Allen en los 70, era él. ¿Quién puede decir que esta no es la voz de Woody Allen también?
¿Pero tú me sigues queriendo o qué?
Yo ya desde niño sabía que el mundo tiene algo de loco, pero cada vez que lo decía me arreaban un guantazo.
¿Puedo escuchar otra vez a Joan Pera, por favor? Sí.
No puedo aflojar los puños si hay turbulencias. Wow. Soy ateo,
de
¿sabes?
De todas formas se parecen un poco,
parecen,
¿eh?
Se parecen un poco.
Yo
creo que aquí quizá Joan Pera cogió un poco muy bien el testigo, desde luego.
De todas formas, qué bonito. Esto no es nuestro pequeño homenaje a los actores de doblaje tan fantásticos que tenemos en España. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. ¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Pero si va a sobrar tiempo, ¿no? Vale, vale, ya voy. 6 meses gratis. No hace falta añadir más. Bueno, habrá que decir el teléfono, ¿no? Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Con las soluciones Paga Menos de Carrefour tienes un 3x2 en más de 5.000 productos hasta el 4 de diciembre, como en todos los pijamas para toda la familia. Es decir, pagas 2 y te llevas 3. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con Oficina Conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre Oficina Conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Fluchos no para de innovar y de superarse. Por eso la nueva temporada otoño-invierno viene pisando fuerte. Artesanía, tecnología y tendencia con zapatos ligeros para una jornada laboral larga. Cosidos a mano, con pieles ecológicas respetuosas con el medio ambiente. Tú eliges, hay cientos de modelos que se adaptan a ti. Fluchos, comodidad absoluta.
Los elfos del Corte Inglés ya se han adelantado seleccionando las mejores elfoideas para tu Navidad. Como nuestro delicioso panetone de chocolate edición especial para disfrutar todos. O una preciosa vela de la colección Tiger para crear ambiente en el hogar. Ya está aquí la Navidad, en el Corte Inglés.
Cuando te han tocado 5 números y el complementario, ¿sabes dónde ir?
Última llamada a los pasajeros con destino a Punta Cana.
Y cuando buscas el ofertón del Black Friday, también. Porque ahora en Orange tienes una PlayStation 4 por solo 4,95€ al mes. Ven al Orange Black Friday. ¿Dónde si no? Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones. Orange.
Hola, me llamo Merche y llamo de Jaén. Quería dedicarle esta canción a mi banco. Y es que, aunque me haya vuelto a cambiar las condiciones, yo sé que esto podemos superarlo juntos.
Un banco no es el amor de tu vida. Puedes cambiarlo cuando quieras por uno que mantenga sus condiciones y se adapte mejor a ti. Y no al revés. Infórmate en bankinter.com. Cuenta nómina de Bankinter. Nunca dejes de buscar. Bankinter.
Esta semana no hagas planes, porque llega la Black Week de Hyundai. Benefíciate durante estos días de descuentos adicionales en una gran selección de modelos con entrega inmediata. ¿A qué esperas? Solo del 21 al 29 de noviembre en tu concesionario Hyundai. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en hyundai.es.
Un motero disfruta escuchando el sonido de su motor.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Este año la semana de Black Friday en Amazon viene con nuevas ofertas cada día. Cada día más ofertas. Más y más.
¡Wow! ¡Me encanta todo!
Semana de Black Friday en Amazon. Todo lo que necesitas de oferta. Desde ya hasta el viernes 29 de noviembre.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Oye, lo primero, voy con un acto que acaba de comenzar hace 20 minutos en el Auditorio Marcelino Camacho, aquí en Madrid, que confirma que nos vamos a divertir muchísimo en esta legislatura o mi legislatura. Me refiero a un acto que se llama Adiós Monarquía, Hola, Hola Democracia. Acto organizado por Podemos, movido entre la militancia por no sé qué plataforma, y que obviamente, como su propio nombre indica, trata de abolir la monarquía y derrocar al rey Felipe. Ojo al vicepresidente del gobierno que vamos a tener sentado a la Moncloa si todo pinta como pinta.
Y todavía no hemos empezado.
Bueno, pero es que se confirma. Ojalá haya gobierno, porque nos vamos a hartar de reír y de hablar por la radio, ya lo verás. Segundo, el corte del día. Hay que echarle valor, ¿eh? La ministra portavoz sobre los ERE.
El caso de los ERE no afecta a este gobierno y mucho menos al presidente del gobierno en funciones. De ninguna de las maneras le concierne. No nos es indiferente, obviamente, nos duele profundamente, pero no afecta ni al gobierno ni al partido como tal.
Joder, lo que hay que oír, madre mía. Dice, nos duele profundamente. Lo que duele es la pasta. ¿Dónde está? Claro, mucha declaración, mucho... ¿Dónde está el dinero? No lo vamos a ver ni en pintura. Pero por favor, por lo menos que no nos tomen por lo que nos toman. Y termino con una previsión, a ver qué tal nos sale. Esta noche, a eso de las 9:00, Ignacio y yo entrevistamos, de la manera que hace las cosas Ignacio, a Santiago Segura. Nuevos proyectos, nuevos trabajos, nuevas pelis o serie de televisión. A ver qué nos cuenta.
Pues
Santiago Segura,
prepárate en la linterna. Para cualquier cosa.
Bueno, nos reiremos
Pilar,
un poquito.
Pilar tiene mucha experiencia.
Por eso. Venga, te escuchamos, Ángel.
Hasta luego.
Hasta luego, Ángel.
Para bailar la bamba. Hemos empezado cantando y vamos a acabar bailando, ¿qué?
Sí, bueno. Hoy es viernes, ¿no?
Sí.
¿Qué pasará? ¿Qué misterio traerá? ¿Qué nos trae esta noche?
¿Ya?
Pues ya está.
Ya está aquí el fin de semana.
Venga.
Fernando. Bueno, tenemos un popurrí aquí como bastante curioso de los oyentes, mira.
Hola, buenas tardes a la gente. Soy Pedro. Escucha, yo me voy, tengo que partir. Tú te quedas, sé que llorarás.
Feliz día de la música a todo el mundo.
Dreams are nothing more than wishes and the wishes to start dreams.
Vuela esta canción. Para ti, Lucía.
Bueno, pues a mí me gusta cantar esta canción que me enseñó mi padre. Hoy vuelvo, al fin vuelvo a mi hogar. Aprendí a respetar a los demás. Ya te escribí en mi carta que logré mi libertad. Con el autobús me iré y te olvidaré.
Pues bueno, la letra ha cambiado.
Un besiño.
No.
Chao.
¿Y quién no cambia la letra?
Exactamente, o sea, es otro clásico.
A mí eso me pasa constantemente.
Bueno, pues Fernando pedía antes una jota y además...
Jotilla.
Nos han llegado varias jotas.
Venga.
Sí, jotas además muy modernas y otras. Por ejemplo, esta nos la dedica Ángel de Zaragoza.
Y yo les quiero cantar...
Ahí la jota, baña.
...al equipo de la COPE. Esta jota aragonesa, con cariño... alegría.
Sí, señor.
Muchas gracias. Pues a J dedicada.
Sí, señor.
Bueno, mira qué contento está este oyente.
Me llamo Ticio y voy cantando por el camino. Yo tarareo y canto siempre que puedo.
Este Ticio, además de cantante, es compositor.
Sí, claro.
Lo tiene todo.
Sobre la marcha, letrista.
Letrista, sí.
Y con alegría terminamos.
Se apuntan mis niñas.
I say, I love you everywhere. You can track on your seat. You're rocking out in cheese. Your body and your booty.
Y yo te canto la que me cantaba mi padre. Ay, que llueve, que llueve, que llueve. Ay, que llueve, que ya está lloviendo. Y no viene, no viene, no viene la morena que yo estoy queriendo.
¡Uy, qué bonita!
¡Vale, besos para todos!
Muchas gracias.
Mira, la familia que canta unida, pues es feliz unida.
La foto que me ha llamado hoy la atención está en el diario El País y pertenece a una serie que se publica desde hace unos cuantos días, una serie de Eduardo Longoni. La imagen es un claroscuro intenso, esencial, muy dramático. Buena parte del cuadro es un negro rotundo. Ese negro se abre iluminado por un foco de luz que viene de una ventana y que permite ver las manos de un hombre, manos que están sobre una máquina de coser muy antigua. Esa luz también ilumina la capucha que le cubre al hombre y dos grandes carretes de hilo. No se le ve al hombre de la foto la cara. Su retrato es el gesto de una mano madura y grande trabajando en la máquina de coser. Suponemos que la máquina de coser hará un ruido metálico entrecortado como de un pájaro de lata. Pero está toda la escena en realidad dominada por el silencio. El silencio del hombre que trabaja solo, sin prisa. Tiene el protagonista de la foto mucho trabajo, pero también mucho tiempo para escuchar. Para escuchar lo que se oye bajo el diálogo que mantiene consigo mismo. Para escuchar lo que le ha pasado. Para escuchar lo que ha oído. El hombre de la foto habla poco a lo largo del día, quizás nada. Madruga, reza, trabaja, calla. La foto se titula El monje sastre. Y en el modo de coser, en el silencio que hay en el modo de coser, se ve que cosiendo la tela, el hombre de la foto se cose a sí mismo. Coser cosemos todos. No se puede vivir sin coser. Unos cosemos palabras, otros cosen surcos. Hay quien cose olas, quien cose números, quien cose guisos, quien friega el suelo, quien vende, quien compra. Coser, cosemos todos. Lo difícil de verdad es coserse a sí mismo mientras coses. Dar costuras por dentro. Pero las puntadas del hombre de la foto son puntadas que le hacen un traje muy íntimo. El traje con el que está conforme. Nosotros en realidad casi nunca estamos conformes con textos. Contentos con ningún traje. Su rostro, su imagen, el rostro del hombre de la foto se refleja en la ventana por la que entra la luz. A nosotros nos queda ese rostro en penumbra, pero él mira la imagen, mira su rostro y en el silencio se dice que está conforme con el retrato que le devuelve la ventana.
Dos minutos para las 7, cae la tarde de viernes, lluviosa, tarde de Santa Cecilia, tarde de agua y música para dar paso ya a la linterna de Ángel Expósito.